Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 y estamos aquí en directo un día más en COPE de la Costa y en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano en este viernes 7 de agosto en que estamos pendientes de Santiago de Compostela, donde en estos momentos, por una parte, se está constituyendo el Parlamento Gallego para la próxima legislatura y donde al mismo tiempo se está celebrando otra protesta de Alcoa. Más o menos unos 300 trabajadores, familiares, allegados de Alcoa están ahí congregados, sobre todo porque quieren adquirir el compromiso de los nuevos parlamentarios para luchar por el futuro de Alcoa, del aluminio primario y de toda la Mariña Lucense. De hecho, incluso el propio presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, ha dicho que lo primero que se tiene que arreglar en esta nueva legislatura gallega es lo de Alcoa y luego ya iría a lo siguiente, porque no se puede permitir que en estos momentos siga todavía la situación como está produciéndose. La situación más o menos se quedó enquistada en la jornada de ayer. Te comentábamos que unos trabajadores o personas vestidas con ropa de trabajo de Alcoa y los chalecos identificativos de Energía, Solución, etcétera, tiraron huevos y abuchearon a la comitiva negociadora de Alcoa en la jornada de ayer, cuando tenían que entrar en el restaurante Los Robles para firmar el acta de desacuerdo sobre las negociaciones del ERE. El caso es que se encontraron con unos cuantas personas abucheándoles y tirándoles huevos y dieron vuelta y ya no volvieron. Dijeron que esto les parecía muy grave, que no se sentían seguros y que lo iban a poner en conocimiento de la autoridad legal competente, con lo cual no volvieron a esa reunión. Señalaron que ahora tienen 15 días para decidir qué hacen con el ERE o no. A los trabajadores no les pareció bien. Por una parte, también el presidente del comité de empresa dudó que se tratara de alguno de los trabajadores de Alcoa, incluso dijo que a lo mejor era algún conocido de ellos que habrían puesto ahí para despistar, vamos. Y ha escrito una carta el presidente del comité a la compañía instándoles a que se celebre esa reunión, que no tuvo lugar en la jornada de ayer, para ver si hay un entendimiento y para ver si llegan a un acuerdo. El acuerdo sería que se les diera un plazo de 6 semanas aproximadamente para intentar que fluya la venta con la nueva multinacional, con Liberty House, que es el grupo británico interesado en hacerse con Alcoa. Alcoa lanzó un comunicado posteriormente diciendo que lamentaba la poca posibilidad de acuerdo que habían tenido con los trabajadores y destacaba algo que en principio no sabíamos, porque Alcoa poco habla porque normalmente son más herméticos a la hora de realizar las declaraciones o a los comunicados, pero sí que desveló Alcoa en este último comunicado que ellos habían puesto encima de la mesa la posibilidad de venta sin apagar las cubas. Desde el comité siempre habían dicho que Alcoa solo quería apagar cubas, pero Alcoa dijo que no, que habían puesto esa probabilidad también ahí y que no le había valido al comité de empresa. El caso es que aquí no se entienden. Y desde el comité, por ejemplo, han pedido que esté la autoridad laboral con ellos para negociar y han pedido la intermediación del presidente del gobierno, además de solicitar el apoyo de todos los grupos políticos y de todos los parlamentarios que se están constituyendo en esta jornada de hoy como parlamentarios en la nueva legislatura del gobierno gallego. Y en principio están así las situaciones. Tendríamos 13 días quedan por delante para saber qué es lo que hace Alcoa, si ERE, si ERTE, si vende. Si nada, si se vuelve a reunir con los trabajadores, seguimos con todo en el aire. Hablaremos de esto y escucharemos también valoraciones y las peticiones que han realizado los trabajadores a los parlamentarios en esta mañana de hoy, en la que tenemos un ojo puesto, como les decimos, en Santiago de Compostela, porque está constituyéndose la Cámara Gallega. Es la 11ª legislatura y se ha confirmado al veterano político popular y diputado por Orense, Miguel Santalices, como presidente del Partido Popular de Galicia y de la Xunta en Funciones. Revalidado por el presidente del Partido Popular de Galicia y de la Xunta en Funciones. Se ha consolidado Santalices como nuevamente el que presida el Parlamento Gallego. Miguel Santalices es diputado autonómico desde la 5ª legislatura, y nuevamente pues se va a encargar de presidir la Cámara. Además, la número 2 por Pontevedra, Corina Porro, será también otra de las personas que tendrá unas funciones destacadas, o Montse Prado igualmente estará ahí. Montse Prado, bueno, en fin, poquito a poquito van trascendiendo los nombres y los cargos de las personas que van a estar al frente de este Parlamento gallego en la nueva legislatura. Estaremos muy pendientes de esto y también de la constitución posteriormente del Ejecutivo gallego, porque bueno, tenemos mariñanos ahí que pueden desempeñar un papel muy importante o que están llamados a ocupar un puesto bastante importante, o es lo que se intuye, o es lo que se piensa. Por ejemplo, todos pensamos que a la presidenta del Partido Popular, Elena Candia, algún papel importante y destacado dentro de lo que es el gobierno gallego que se va a constituir próximamente, le va a tocar, e incluso se piensa que bastante destacado. Estaremos muy pendientes de ello. Por cierto, pendientes de otro de los diputados mariñanos por el Bloque Nacionalista Gallego, Daniel Castro, el hijo de Vicente Castro, que ha sido concejal del bloque aquí en Ribadeo durante varios años y también trabajó en la Diputación, pues su hijo es el diputado más joven de la historia del Orrio y además se ha convertido en el secretario de la mesa del Parlamento en esta mañana de hoy, de la mesa de edad, entendámonos, porque es el más joven, y ha puesto una nota de color porque llevaba en su intervención una chaqueta de Alcoa, además de una camiseta con el lacito azul que ponía Energía Solución. Vamos, ha ido ataviado como otro más de los trabajadores de la factoría para mostrar así también su apoyo a la empresa aluminera y a los trabajadores de la misma, en una situación muy delicada que están atravesando. Esta es una de las noticias de esta jornada de hoy. Tenemos más. En materia de coronavirus, el brote de la Mariña casi podemos decir que ha desaparecido, ¿eh? Estamos en 26 casos activos, 26, según el último balance del Sergas de esta misma mañana de hoy. Ayer teníamos 35 y 26, son 9 menos porque se han producido 9 altas. Hay una persona todavía hospitalizada en Burela, aunque con pronóstico favorable y que es positiva en COVID. Y luego preocupados, claro, por el brote del occidente asturiano, por el brote de Castropol o por ese brote detectado en la residencia Villamil de Serantes en Tapia de Casariego y que confirmaba la Consejería de Salud del Principado. Una residente de 70 años de edad dio positivo y en la tarde de ayer se le realizaban las pruebas PCR tanto a los usuarios como a los trabajadores. Estamos pendientes, pues, de los resultados de esas pruebas PCR para ver si está controlada la situación o no. Y luego el otro brote, el de Castropol, hasta el momento con 7 casos activos confirmados y con un buen número, casi 2 centenares de pruebas PCR que se han solicitado de aquellas personas que estuvieron en el bar La Casilla de Castropol entre los días 23 de julio y 1 de agosto. Se ha vinculado estrechamente ese bar con el brote de coronavirus de Castropol. En materia de sucesos pendientes de un accidente de tráfico acontecido en Mondoñedo esta mañana, al filo de las 10 de la mañana, un coche se salía de la carretera y volcaba en la LU-160, pasada la zona de Couboeira, en la carretera de Ferreira a Mondoñedo. El alertante señaló que podía verse una persona que estuviera atrapada en el interior del vehículo y desde el 112 Galicia alertaban a los bomberos de Barreiros, a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil y también a los responsables de mantenimiento de carreteras para coordinar ahí el dispositivo y retirar los restos del accidente. Pendientes, por lo tanto, de cuál es el balance sobre posibilidad de heridos. Y además, en este día, pues tenemos otras noticias que también nos hacen estar pendientes de lo que ocurre. Por ejemplo, estamos pendientes en el municipio de Ribadeo de la demanda de los populares al gobierno local del arreglo de unos adoquines de las calles peatonales y comerciales de la localidad. Explica la viceportavoz del PP, Elena Sierra, que el suelo de las calles tan transitadas como Rodríguez Murias o Reinante está en muy mal estado y que podríamos tener algún susto o algún accidente por parte de la gente que por ahí transita. Además, a partir de las 5 de la tarde en Ribadeo, el director general de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, GACAL, Manuel Rodríguez, va a inaugurar una acción formativa sobre el potencial resinero de los pinos en el Centro de Formación y Experimentación Agraria, Pedro Murias. Este centro también va a ser la base del próximo Fórum de Innovación y Formación sobre Vehículos que organiza APAGA, la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, y se desarrollará del 25 al 28 de agosto en ese centro Pedro Murias. También te cuento a nivel provincial que la Diputación de Lugo impulsa en los 67 ayuntamientos de la provincia la digitalización de la información turística y además hablaremos de aportaciones de la Xunta de Galicia que destina a asociaciones de vecinos de Río Torto, Mondoñedo y Aponte Nova 94.000 euros para obras y equipamientos de espacios comunitarios. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de ocio. y de cultura y de cine, porque hoy reabren los cines de Viveiro y esto ya lo hemos contado, claro. Porque reabrieron un poquito más atrás, pero cuando llegó el brote de coronavirus de la Mariña y por si acaso, ellos volvieron a cerrar. El cine lo está pasando muy mal y hoy reabren nuevamente dándole una nueva oportunidad al cine en Viveiro. No tienen el futuro demasiado claro, necesitan el apoyo de la ciudadanía y de los vivarienses para que siga habiendo cine en esta ciudad. Luego hablamos con el responsable de esta sala de cines. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Ribadeo ten nova tenda de viños, unha adega onde atoparás toda clase de viños e licores. Adega San Damián. Venta o por menor para particulares con prezos especiais. E agora, con motivo da nosa apertura, aproveita os grandes descontos e ofertas. Achégate a Adega San Damián e bota unha ollada a todo o que che ofrecemos en viños e licores. Adega San Damián, estamos no lugar de Don Piñor 12 en Ribadeo. Agardamos a túa visita.
En materia meteorológica, hoy nos ha tocado bastante nubes, bastantes. Tenemos los cielos muy nubosos en Ribadeo. Se intenta abrir algún claro, pero en el momento no lo han conseguido. Pero la temperatura es muy agradable y elevada, 24 grados, superando la máxima prevista para hoy. La tarde quedaría con nubes y claros y viento débil del noroeste. En cuanto al fin de semana, mañana nos despertaremos con los cielos nubosos y se abrirán claros a partir de la tarde. El viento será débil del norte, del nordeste y nuevamente temperaturas elevadas. De hecho, las mínimas ya se sitúan en 20 grados, las mínimas, y las máximas podrían alcanzar los 23-24. El domingo similares, mínimas 20, máximas 23, cielos cubiertos el domingo por la mañana y despejados por la tarde. El domingo el viento la mayor parte del día en calma.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
No hay problema de circulación en ningún punto de la comarca, ni en la Mariña Lucense, ni en el occidente asturiano, incluido la autovía del Cantábrico. Se ve bien, no está cortada, así que todo el mundo puede circular sin ningún problema. Esta mañana estuvo un ratito condicionada la circulación por niebla, pero ahora ya no la hay.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
18 minutos para la una del mediodía, muy pendientes de la actualidad, de la constitución del Parlamento gallego, de la protesta de Alcoa y de la situación del coronavirus, sobre todo en el occidente asturiano, que ahora empiezas a interesar un poquito más porque está surgiendo y podría ser preocupante que el brote de coronavirus de la Mariña Lucense, que ya parece prácticamente controlado. Estamos pendientes de estos temas a partir de la 1:20, vamos dando detalles de estos asuntos, pero ahora vamos a aprovechar para hablar también de ocio, de diversión, de la banda de música municipal de Ribadeo, que ha vuelto a ensayar. Es importante que no se pierda la cultura, porque como se ha dicho mucho en estos tiempos de coronavirus, mientras estábamos encerrados, en estado de alarma, solos en casa o tristes, la música nos ha ayudado a sentirnos mejor. La música, el teatro, las artes escénicas, toda la cultura, y no se puede perder la cultura, y menos la banda municipal de Ribadeo. Han retomado los ensayos, están en un nuevo lugar, están más espaciados, y en fin, pues destaca David Ballester, el responsable, el director de la banda, que esto es muy importante.
Podemos decir que a banda municipal de música de Ribadeo está de enhoraboa, xa que despois de 5 meses e medio aproximadamente puidemos retomar os ensaios. É unha situación, claro, totalmente anómala, e debido a toda esta pandemia pues, temos que guardar unhas medidas higiénicas e de seguridade para realizar os ensaios. No local que tiñamos donde facíamos habitualmente os ensaios, con todas esas medidas non poderíamos ensaiar, con lo cual o Concello, tanto por medio da Concejalía de Cultura como da de Deportes, puxemos en contacto con eles e cedéronos sin ningún tipo de problema o pabellón. Algo que é necesario porque, bueno, as medidas que temos que tomar, que cada músico, como cando andamos pola rúa, cada músico ten que estar separado a metro e medio mínimo dos seus compañeiros, os percusionistas mas o director temos que estar con mascarilla durante todo o ensayo, e os de evento no momento que non están a tocar pois poden a quitar, por eso de manter esa distancia, e pero no momento que non tocan obviamente están con ela.
Ha destacado Ballester que es moi importante que non se pierda la banda, que perdure.
Creemos que é importante que a banda se manteña, que siga, porque bueno, se deixamos e seguimos esperando non sabemos o que podría pasar. A intención era, pois, xa cando se levantou o estado de alarma, deixar aí un tempo para ver o que pasaba, para retomar, pero nese momento, por desgracia, foi cando surdiu o brote aquí na Mariña, polo cal, obviamente, o primeiro de todo é a seguridade dos músicos, con lo cual decidimos esperar y creímos que este foi o momento idóneo e adecuado para retomar. Obviamente tamén tuvemos unha reunión antes de todo isto cos músicos e cos pais para ver se estaban de acordo con retomar os ensaios, e a verdade que a resposta foi magnífica, non podía ser mellor, todos están totalmente de acordo, e no primeiro ensaio que tuvemos este mércoles, pois a verdade que, bueno, aí estaban todos os músicos e eso, respetando todas as medidas de seguridade e higiene, que como ten que ser. As intencións que temos, pois, obviamente, o primeiro de todo, o primeirísimo é o que falaba, que é non perder o contacto da banda cos músicos e viceversa, que a banda non pare, non morra, por decirlo de alguna maneira, e se vemos que podemos facer un concertín antes de que acabe o verán, faremoslo, porque como ben digo, as medidas que temos que tomar, pues, son, digamos, que amplían o espacio que ocupa a banda, polo cual solo poderíamos facer este concerto con todos os músicos ao aire libre. Cando remate o verán, aí veremos se nos temos que replantear como facer as actuacións. Seguramente, pues, haberá que facer outro tipo de concertos. Entonces, bueno, esperemos tamén a ver como vai evolucionando todo o tema da pandemia, porque iso que nos vai marcar un poquinho os pasos a seguir. E nada, simplemente eso, que estamos de moi contentos e alegres todos os membros da banda de poder volver a encontrarnos baixo o mismo teito e facendo o que máis nos gusta, que música.
Pues ahí tenemos, muy contentos, para que la banda no se pierda por el camino después de todo este tiempo de coronavirus. Tienen que mantener muchas medidas de precaución también, pero en ello están y seguro que va a perdurar porque es patrimonio del pueblo, de la localidad. Vamos a hablar más de música, de algunas de las actividades que están previstas para este verano por parte del Departamento de Cultura. El otro día las presentaba la concejal del ramo, Pilar Otero, y lo próximo que tenemos en agenda es ya este viernes en el Cine Teatro de Ribadeo, las 8:30 de la tarde, y además a un precio muy, muy, muy módico, 3 euros. Son los acordeonistas da Mariña. Pero además de esto tendremos más adelante nos lo cuenta la concejal Pilar Otero.
Recibiremos también un grupo de acordeonistas da Mariña que actuarán no teatro, y también tenemos pasarrúas, de esta vez con Brasica Rapa. 7 mulleres que ofrecen un espectáculo muy variado que mezcla música instrumental y vocal con multipercusión. O seu repertorio vai de grandes éxitos do pop á música tradicional galega, pasando por temas máis jazz, música actual reivindicativa ou bandas sonoras de películas. Recollen sobre todo influencias das brass bands neoyorquinas, pero tamén das big bands ou das charangas tradicionais. E por primeira vez, Ribadeo acolle un dos concertos do Festival Baigai, que chega á súa 7ª edición, máis cerca cada ano de ser un proxecto de música clásica para toda a Mariña. O día 24 de agosto, no Auditorio Municipal Hernán Naval, podremos escoitar a Sinfonía número 3, a terceira, a Heroica, de Beethoven, xa que estea o ano Beethoven, a cargo do Val y Gay Ensemble, que un montón de músicos, 30 y pico músicos, de diferentes orquestas e diferentes agrupacións que se xuntan para tocarse en directo. A agrupación está formada por mozos músicos das máis prestixiosas orquestas, Orquesta Nacional de España, Orquesta Durán Teatro do Liceu, Orquesta de Euskadi, Orquesta da BBC de Escocia, Orquesta do Festival de Verbier ou Orquesta Sinfónica de Hamburgo, entre outras, así como de intérpretes de distintas formacións que desenvolven unha carreira profesional de nivel internacional. Ao longo das edicións participaron máis de 80 músicos profesionais neste proxecto.
Ahí tenemos un poquito de música también a lo largo de todo este verano. Dentro de las posibilidades que nos deja el coronavirus, tendremos teatro, artes plásticas, cositas para los niños. Hay que disfrutar y sentirse un poquito alegre, olvidándonos de las penurias diarias, porque luego nos va a venir el invierno, y el invierno a lo mejor viene un pelín más triste. Así que mientras podamos disfrutar de unos cuantos días de veranito, vamos a ver si al menos podemos ser felices y reír. Podemos ser, por cierto, felices, reír con el nuevo estreno que hay en los cines en Viveiro. Enseguida te cuento, porque los cines Viveiro vuelven a ponerse en funcionamiento, y además los gestores de los cines Viveiro son los mismos de los cines de Navia. Tenemos unos asuntos importantes que tratar con ellos.
Mondoñedo, actívase coa programación alternativa deste verán. Ven e disfruta con todas as garantías sanitarias dos xoves de lecer desde as 20-30 horas. Os venres de verán desde as 20-30 horas. O Merlin Fest todos os sábados tamén desde as 20-30 horas. E os domingos frescos das mañás dominicais. Dende os xoves aos domingos visita Mondoñedo. Mondoñedo, mil historias que vivir.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ao mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida. En Foz, Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona. Realizamos rehabilitaciones, obra nueva, reformas, tanto del interior como exterior, acondicionamiento de locales, demoliciones. Disponemos de los mejores medios técnicos, garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones Josesa, teléfono 982-133008. Edificamos tus sueños y los hacemos realidad.
¿Qué les parece si nos vamos un ratito al cine? Saben que los cines también han recobrado su actividad. Cines Viveiro ha retomado la actividad. Tuvieron ahí otro paroncillo por el tema del cierre de la Mariña. Bueno, como tuvimos todos. Pero estamos nuevamente en marcha y además con una peli que está funcionando muy bien y que es muy divertida. La primera fue un exitazo y la segunda seguro que también lo ves, que es Padre de Familia, la de Santiago Segura. Vamos a hablar con el gerente de Cines Viveiro, que a su vez, por cierto, lleva los cines de Navia. Vamos a hablar también de este asunto y que nos ponga al día. Alberto Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alberto?
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poquito cómo está el tema ahora.
Pues bueno, se abrieron en junio, abrimos con toda la ilusión, esperando pues la temporada de verano, que llegaran estrenos y demás. Hubo la mala suerte en la zona, que tuvimos ese rebrote y por... Bueno, en realidad los cines no se prohibió cerrar, pero nosotros por responsabilidad y porque consideramos que había que volver a quedarse en casa y evitar que la gente se moviera, pues volvimos a cerrar el 3 de julio, creo que fue. Y bueno, ahora un poco motivado por la ilusión que tenemos por el cine, porque hay un estreno que es un poco potente y por intentar que la gente vuelva a confiar en el cine, pues reabrimos este viernes con 4 estrenos, pues para que se pueda disfrutar del cine en familia.
¿Cómo hacemos con el tema de entradas? ¿Se reservan vía internet o vamos a ir a taquilla? ¿Cómo?
Nosotros recomendamos que se compren vía internet, vía online. Vale, ya están, si entran en nuestros planos, verán que está el aforo limitado, que tú en el momento que te sientas en tu butaca, eliges tu butaca, tu núcleo familiar, o si vas solo, no vas a tener a nadie a tu alrededor, ni adelante, detrás, ni los lados, o sea, por lo que tenemos un distanciamiento bastante, bastante grande y está bien preparado, pero vamos, que también la gente que no tenga opción de comprarlo por internet, la pueden comprar en ese momento según lleguen al cine.
Y entonces estrenamos la de Padre de Familia 2, que justo el otro día Santiago Segura fue entrevistado, por cierto, aquí en la COPE, y decía que a pesar de haberse podido esperar un poquito a que pasara toda esta situación para estrenarla, decidió apoyar la cultura, ¿no? Pues ustedes también ahí apoyando la cultura desde el cine.
Pues claro, o sea, la verdad que Santiago Segura ha sido un poco el salvador de los cines de este verano, porque sí que es cierto que un cine sin estrenos y sin películas no tiene mucho sentido. Y ha sido gracias a él que ha ido a contracorriente de todas las mayores, de todas las distribuidoras, que no solo no la ha atrasado, sino que encima la ha adelantado, porque siquiera una situación insostenible. O sea, un cine es lo que comentaba hace un momento. Si no tienes material para exhibir, es absurdo. Si no tienes material interesante, y la verdad que ha quedado claro que si hay películas, la gente vuelve al cine, porque es así, o sea... asistir al cine es una alternativa de ocio que es totalmente segura en base a otras alternativas de ocio que hay ahora mismo. Porque vas, te sientas en tu butaca, tienes el distanciamiento todo el que quieras, estás 2 horas en silencio en una sala refrigerada con el cambio de aire continuo, no hay aglomeraciones, no tienes a gente hablando alrededor, o sea, no se me ocurre una alternativa de ocio más segura y más económica, que durante 2 horas puedes estar con tu familia disfrutando de una película.
Una alternativa de ocio segura y que además nos ayuda a que se evada un poquito nuestra mente de todo esto que nos preside durante un par de horitas, que no está nada mal, ¿eh? Esto es una labor psicológica también.
Exacto, porque además nosotros nos hemos centrado, aunque sí que es verdad que en Viveiro gusta también un poco el cine de terror y tal, y hemos metido un título que se estrenó hace 15 días, pero el resto está todo enfocado a comedia y a cine infantil, o sea, todo para cine familiar, eso para que durante dos horas o lo que a la duración de la película la gente disfrute del cine y se olviden un poco de toda la situación esta que hemos tenido que pasar.
Entonces, Alberto, ¿qué tenemos además de la de Padre de Familia?
Pues tenemos la de Padre, perdona que te corres al título, es Padre No Hay Más Tiempo,
es verdad.
La llegada de la suegra.
Sí, señor. Sí,
vale,
sí.
Que es, bueno, por la gran apuesta. Luego tenemos Superagente McKay, que es también otra comedia de Leo Harlem. Para, bueno, un público más familiar, más infantil, la película de Scooby-Doo. Y luego una que es un poco, bueno, de terror, así y tal, La Caza.
Tenemos donde escoger. Y luego estábamos comentando también, que no se nos escape, que llevan el cine de Navia. ¿Qué tal está funcionando este?
Pues el cine de Navia, ese tenemos historia porque ese, bueno, lo tenemos en conjunto con, gracias al Ayuntamiento de Navia, que confió en nosotros para la explotación de este cine. Y ese cine estaba previsto abrirse con todo preparado, con entradas vendidas, con la gente con muchísima ilusión, porque ha sido un proyecto que ha tardado mucho tiempo en ponerse en marcha, y estaba justo previsto para que se abriera el día 13 de marzo, día que se decretó el estado de alarma y se cerró todo.
Vaya.
O sea, justo ese día era el día de la inauguración del cine de Navia. Nos tocó echar para atrás, obviamente, todo, claro, y volvimos a abrir el 26 de junio. La verdad es que, bueno, adaptándose a la situación y con todas las medidas, el cine está funcionando bien para dentro de la situación en la que estamos. Sí que es cierto que si hubiera sido otra situación, hubiera funcionado, hubiera habido películas, hubiera funcionado bastante mejor, pero dentro de todo no estamos contentos con Navia.
¿Qué pelis tenemos ahí?
En Navia este fin de semana también tenemos Padre No Hay Más Que Uno o Dos. Como solo tenemos una sala, no podemos hacer la programación, pero bueno, en Navia sí que se está apoyando mucho un tema que se probó en Viveiro. En Viveiro lo tuvimos que quitar, que es el tema de las retransmisiones de ópera. Y en Navia tenemos un ciclo que son retransmisiones de la Arena de Verona, retransmisiones de ópera y ballet. Y allí el martes 11 también tenemos la retransmisión de Carmen, de la ópera Carmen, que está teniendo buena acogida allí en Navia.
Qué bien, pues lo tenemos en cuenta, porque al fin y al cabo también nos queda un tiro. Podemos escoger Viveiro o escoger Navia, porque nos están escuchando tanto la manía lucense como en el occidente asturiano. Apuesten por el cine, apoyen el cine, recuerden que es un sector importante que ha sufrido también mucho con el tema de la pandemia, y que es cultura, y que es algo que no tenemos en el salón de casa, por mucho que ahora haya tanta costumbre de bajarse cositas por internet. El cine siempre nos da otras experiencias, y ahí tenemos Cines Viveiro y Cines en Navia. Esperamos que salga bien y que la aventura vaya para adelante. Con esfuerzo, pero bueno, para adelante.
La última palabra ya sí que la tiene el público. Yo con todo el mundo que he hablado digo, vamos, o sea, sinceramente, porque nuestra empresa vivimos del cine, y la ilusión que tenemos por llevar el cine a los pueblos puede más que cualquier otra cosa, porque si fuera por rentabilidad sería casi imposible. Entonces vamos a intentarlo, vamos a darle otra nueva oportunidad a Viveiro. Lo hemos hecho todo y ahora ya solo depende del público. Si ellos quieren que el cine siga en Viveiro, se lo tienen tan fácil como ir a las salas, y nosotros estaremos encantados de seguir adelante. Y si nos dan la espalda, pues obviamente pues tendremos que volver a cerrar, y ya seguramente sea incluso de forma definitiva, porque bueno, el panorama que hay no sabemos cómo va a ser.
Evidentemente, como toda empresa, si no ven viabilidad, pues no queda otra, claro. O sea que hay que apoyar el cine, hay que darles ese voto de confianza, que no queremos perder lo que tenemos, que ya hemos pedido mucho. Alberto, a ver si hay suerte y entre todos podemos ir saliendo adelante, porque estamos viviendo una situación muy, muy crítica, no solo a nivel mundial, sino en la Mariña en particular, y hay que apoyarse entre todos.
Y hay que apoyarse entre todos, efectivamente.
Gracias y buena suerte.
Nada, a vosotros, hasta luego.
Este verán degusta a Mariña.
A FECAN e a Mancomunidade renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana, ata o 30 de agosto, achégate á hostelería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán saborea a cociña mariña e colga as túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Este venres, sábado e domingo, o protagonista será o marisco.
Y este fin de semana consumir marisco por los locales de hostelería de la Mariña, dentro de esa campaña impulsada por la Federación de Comercio de la Mariña y la Mancomunidad de Municipios. Un apunte cultural antes de que llegue la una. También en el Ayuntamiento de Foz hay programación alternativa para disfrutar este verano. Hoy viernes, día 7, hasta a 6 de la tarde aproximadamente, actúa el DJ Poppy García. Poppy García, 6 de la tarde. ¿Dónde? En la Avenida Mariña, en Foz. A las 9, en la Plaza del Conde Fontao, hay un concierto del coro Tempus Fugit de Viveiro. Y a las 10:30 se proyecta la película Super López en la parroquia de Cangas, concretamente a la pista da Festa. Para que tengamos un poquito de ocio alternativo, diferente, con distancia social y con todas las medidas de seguridad. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, 24 grados y medio de temperatura en Ribadeo. Es verdad que el cielo está nublado, pero la temperatura es calurosa, cálida. Da gusto estar en verano así, hasta se puede estar en la playa. Aunque uno no se tueste al sol, está a gusto y el agua tiene buena temperatura. Vamos a hablar enseguida del pronóstico meteorológico. Te recordamos qué tal se plantea el fin de semana, en principio seco, y también te vamos a hablar de todo el conflicto que te venimos apuntando en la primera parte de Costa Viva, la situación de Alcoa, que cada día se nos enreda más y no parece que haya avisos de solución y no hay acuerdo, no hay entendimiento, negociaciones rotas, todo muy complicado. Todo muy complicado. La protesta de los trabajadores se ha llevado hoy a Santiago de Compostela. ¿Por qué? Porque se estaba constituyendo la nueva Cámara Gallega, la próxima legislatura, que es la 11ª ya. Y, por cierto, Miguel Santalices vuelve a ser el presidente de la Cámara Gallega. Repite, por lo tanto, como presidente, y va a estar acompañado en la mesa del Parlamento por los populares Diego Calvo, como vicepresidente primero, y Corina Porro como secretaria. Luego, en la mesa estará también la diputada del bloque Montse Prado, que será vicepresidenta, y Marina Ortega, del Partido Socialista, que será vicesecretaria. En cuanto a la dirección del grupo del Partido Popular, pues seguirá estando Pedro Puy como portavoz y va a contar con 3 viceportavoces. Ahí entra una de las personas de la Mariña a la que tenemos al ojo puesto, que es Elena Candia, exalcaldesa de Mondoñedo y presidenta del Partido Popular a nivel provincial, quien teóricamente en este próximo gobierno de la Xunta de Galicia estaría llamada a ocupar un puesto importante. Estamos muy pendientes también de hacia dónde derivará el futuro de Elena Candia de Mondoñedo. En fin, dirección del grupo, como decimos, Pedro Puy portavoz, Miguel Tellado, secretario general del partido, junto con Elena Candia y Paula Prado, que son los 3 viceportavoces del PP. En esta jornada de hoy se consolida esa Cámara Gallega, ese Parlamento Gallego, con los empleados de Alcoa, familiares y allegados protestando fuera, los políticos, representantes políticos saliendo también para transmitirles su apoyo, y en el interior apoyos manifiestos también, como por ejemplo el de una persona muy joven. Muy joven, vinculada a Ribadeo, del Bloque Nacionalista Galego. Estamos hablando de Daniel Castro. Es el diputado más joven de la historia del Hórreo, con 24 añitos, y pues empieza su nueva andadura también por el Bloque Nacionalista Galego. Él, que a su vez se ha encargado de ser el secretario de la mesa de edad, porque era el más joven, se ha puesto su camiseta de Energía Solución, la camiseta que llevan todos los trabajadores de Alcoa en todas sus protestas, la blanquita con el lacito aquí en un lateral, y la chaqueta de trabajo de Alcoa, identificativa completamente para realizar sus intervenciones, vestido como los trabajadores de Alcoa en apoyo a la situación que están atravesando. Hablaremos de ello y hablaremos del coronavirus, claro. El coronavirus nos tiene un poco pendientes, más de lo occidente de Asturias en estos días, porque en la jornada de ayer desde la Consejería de Salud del Principado ya notificaban la existencia de un caso positivo en la residencia Villamil de Serantes de Tapia de Casariego, una mujer de 70 años de edad que dio positivo en las pruebas de coronavirus. Y a lo largo de la tarde de ayer se realizaron PCRs a todo el mundo, a usuarios y a personal. Estamos pendientes de que nos den alguna notificación sobre cómo han salido, si bien o mal. Esperamos, ojalá, que salgan todas negativas. Pero, bueno, pues esto hace también que haya cierta intranquilidad sobre ese asunto. Un brote en la residencia Villamil de Serantes de Tapia de Casariego. Otro brote que tenemos en Castropol y que se han estado haciendo PCRs, pero muchísimas, en estas últimas horas. ¿Por qué? Porque desde el Principado de Asturias también lanzaron un comunicado a todas aquellas personas que estuvieran en el bar La Casilla de Castropol entre el 23 de julio y el 1 de agosto, que se personen, vaya, que se pongan en contacto con los servicios de salud para hacerse una PCR, y deben de llevar pues cerca de 200 en este momento realizadas, todas las personas que o estuvieron allí o tuvieron vinculación estrecha con otras personas que estuvieron allí, porque se vincula el brote de Castropol con ese local de ocio. En principio también son solo los 7 casos activos que hay notificados, pero como se están haciendo muchas PCR, puede que salga alguno más. En la Mariña Lucense parece bastante controlado. Quizá algún día de estos ya podamos decir, ya está, se ha ido de todo el brote de la Mariña. ¿Por qué? Porque a día de hoy son 26 los casos activos. Ayer teníamos 35. Se han dado 9 altas, así que estamos en 26. Además, no se notificó ningún positivo PCR en las 56 pruebas que se realizaron ayer. Sí que hay una persona que está ingresada en la Mariña con coronavirus y con un pronóstico evolución favorable, según destacan desde el Sergas. Fíjense que desde que se detectó el brote de coronavirus de la Mariña y estamos remontándonos al 23 de junio, la tarde-noche de San Juan, se han realizado 5.238 PCRs y por el momento hay 342 personas en seguimiento aún. 342 personas, cuando decimos en seguimiento, es que están realizando su cuarentena domiciliaria, bien porque sean contactos estrechos o bien porque haya algún tipo de duda. No son positivos. Los positivos son solo 26, pero hay 342 personas que tienen que mantenerse un poquito alejadas de la vida social. Hablaremos pues de esto y de muchos otros temas que nos van marcando este día, este viernes 7 de agosto, en que por cierto se va notando que hay un incremento de la actividad económica, también turística, también hostelera, también de restauración. Poquito a poquito ha ido volviendo la gente y apostando de nuevo por la Mariña, quizá porque se ha demostrado que se ha gestionado bastante bien el brote de la Mariña y porque ahora que están aflorando brotes por todos los lados, por doquier, resulta que la Mariña estamos muy saludables y muy sanos y es un buen lugar para venir y pasar unas vacaciones moderadamente buenas, tal y como se puede en estas jornadas que vivimos. Así que se está notando que hay actividad, por ejemplo, nos señalaba el gerente de la Asociación de Comercio de Ribadeo, de Acisa, en las últimas horas que los hoteles ya tienen bastante color, nada que ver con el 25% de ocupación del mes de julio, que fue un desastre. Pero ahora sí que han incrementado su ocupación. Va una semanita del mes de agosto. Todavía nos quedan por delante 3 semanas y a ver si se extiende el mes de septiembre para poder hacer un poquito de caja de cara al invierno que viene y que puede ser muy duro también. Recuerda que desde la Federación de Comercio de la Mariña y de la Mancomunidad de Municipios impulsan también las jornadas del marisco este fin de semana. Es el mejor momento para tomar marisco en los locales de hostelería de nuestra comarca que se adhieren a esas jornadas y después con el hashtag de Gusta Mariña, pues te haces tu foto con tu marisco, lo subes a las redes, lo compartes y demás, y así de paso efecto reclamo para que otras personas vengan y lo degusten. 27 minutos pasan de la una. Pequeño alto en el camino y nos ponemos con Alcoa.
En Burela, Carnicerías Dayanprí, Supermercado Claudio. Te ofrecemos productos como carne de cerdo Duroc fresco, jamón reserva Batallé, torrezno de Soria deshidratado, carnes de Angus, de Wagyu, carnes de vacuno mayor maceradas en nuestras instalaciones. Además, también encontrarás una gran bodega de vinos tanto reserva como crianza, Mencías, Riberas, Albariños y Ribeiros Blancos de gran calidad. Pásate por Carnicerías Dayanprí, Supermercado Claudio, y consúltanos sin compromiso. Estamos en calle Rosalía de Castro, 74, Burela. Pon en tu mesa productos de calidad acompañados de grandes vinos. Pon en tu mesa productos de Carnicerías Dayanprí.
¿Quién dijo que el marisco es solo para unos pocos? Estas vacaciones venga y disfrute en el restaurante Palacio de Cristal en Burela de nuestros mariscos y pescados frescos. Parrillada de marisco, 2 personas, 39 euros. Mariscada para 2 personas, 29 euros. Arroz caldoso con bogavante, 2 personas, 29 euros. Nécoras, centollos, buey, percebes, tamburiñas, ración a 12 euros. Sí, sí, ha oído bien. Por tan solo 12 euros ración, le ofrecemos la oportunidad de degustar un buen marisco gallego. Venga al restaurante Palacio de Cristal en Burela y disfrute comiendo los mejores pescados, mariscos y carnes, porque en restaurante Palacio de Cristal en Burela el buen hacer es nuestra razón de ser. Llame al 982 585803 y haga su reserva. En restaurante Palacio de Cristal respetamos las normas de higiene y seguridad.
Vamos a ello. Manifestación, protesta de Alcoa a las puertas del Parlamento gallego esta misma mañana de hoy en Santiago de Compostela. Unas 300 personas aproximadamente estaban allí congregadas y la intención era pedirles a los nuevos parlamentarios que apoyen su lucha, que exijan a Alcoa que retire el ERE y que deje de tener la idea de apagar las cubas y venda la factoría si no está interesada en producir aluminio aquí, que deje paso a los siguientes. Los siguientes serían Dirty House, que es la empresa que se ha mostrado con cierta querencia para quedarse con la compañía, de hecho con toda la compañía. Y los trabajadores pues han ido allí para ver si recababan el apoyo de los nuevos parlamentarios. Vamos a escuchar por una parte a Miguel Tellado del Partido Popular, que hablaba con José Antonio Zan, el presidente del comité, en medio de toda esa protesta. Tellado le decía que pueden estar tranquilos y seguros de que el partido mayoritario de la Cámara está con ellos. Y Zan le decía que lo primero que hay que arreglar aquí, en esta nueva legislatura, es lo de Alcoa.
Que el proyecto de venta también es viable. Desde luego tenemos el apoyo del grupo mayoritario de la Cámara y nos vamos a seguir trabajando para que Alcoa, que es el motor de la Mariña y del norte de Galicia, en términos industriales, siga funcionando. Tenemos o nuestro compromiso, o fixemos na legislatura anterior, imos facelo tamén nesta.
Yo creo que lo primero que se tiene que arreglar esta legislatura es el problema de Alcoa. Lo que no se puede permitir es que se paren las cubas, y lo que no se puede permitir es que una empresa diga, yo me siento a negociar, pero una vez acabada la negociación cierro las cubas. Llevamos con el tema de las cubas desde el principio. Después pueden hablar de ERE, de ERTE, de te lo aplico ahora dentro de dos meses. Pero al final estamos hablando de lo mismo, cerrar las cubas y parar la Marina Lucense, y no se puede permitir.
Ides contar con nuestro apoyo, igual que hasta ahora, y vamos a pelear todos juntos.
El Partido Socialista nos ha comunicado que están intentando que antes de fin de semana se siente. Colaboremos entre las dos administraciones y busquemos una salida. Nosotros no vamos a ceder, lo hemos dejado ya claro.
No es tan justo,
¿eh? Y no es por nosotros, es por la Amarilla y por la provincia de Lugo, y por Galicia y España. Así que,
bueno, mucho ánimo a todos. Vale.
Gracias a todos.
Y... gracias.
Un apoyo.
Ánimo.
Así se producía la conversación. Como ven ustedes, en estos días los trabajadores, los representantes de los trabajadores de Alcoa han hablado con todo el mundo, todos los representantes y estamentos políticos habidos y por haber, exigiéndoles lo mismo, que no se apaguen las cubas de electrólisis porque sería matar el corazón de la fábrica. En este sentido también estaba Ana Pontón dentro de esa protesta, manifestación, y quería trasladar igualmente el apoyo del bloque a los trabajadores. Ella insistía en que es el momento de que se hable de intervención.
Que fuera tanto por parte de la Junta como del gobierno central, y nos vamos a seguir petando y trabajando por su lado, porque no podemos permitir que se perda un sector estratégico para nuestro país. Queríamos, bueno, darvos una vez más todo apoyo, y este es un problema político que requiere soluciones políticas. Hasta ahora no las hay, pero desde luego hay que trabajar para que se sea posible.
Complicado también escucharles en medio de los gritos y los lemas que ya no sabemos todos y que sin quererlo siquiera nos vienen siempre a la cabeza. Con determinadas palabras nos viene la coletilla siguiente, porque son muchos meses escuchándoles protestar, escuchando esos lemas. Por cierto, el ribadense Daniel Castro, ya te he comentado que es el diputado más joven de la historia del Orrio, el hijo de Vicente Castro, quien fuera durante bastantes años concejal también de aquí, del Ayuntamiento de Ribadeo, se ha estrenado, pues, Daniel Castro como diputado en el Parlamento, ha ejercido como secretario de la mesa de EDA, que es que era el más joven, y iba ataviado con la chaqueta de la empresa de Alcoa en señal de apoyo a los trabajadores. Y debajo de la chaqueta llevaba la camiseta blanca con el lacito azul y que pone Energía Solución, la misma que llevan también los trabajadores en sus protestas y que tantas veces hemos visto. Sobre el asunto Alcoa, sobre el tema negociaciones, parece que están enquistadas, que no van a ir a ningún lado. Alcoa ayer se retiró y no parece que tenga la intención de volver a sentarse con los trabajadores. También, ¿por qué? Porque cuando se dirigía a la reunión, la comitiva de representantes de Alcoa, es decir, los abogados y los que están negociando, fueron recibidos con abucheos y con lanzamiento de huevos y algún que otro golpecito en los minibuses en los que iban, con lo cual ellos cogieron, dieron la vuelta, empezaron a recular, marcha atrás, y ya no volvieron. Notificaron los responsables de Alcoa y de la negociación a la Consellería de Empleo que no había unas condiciones de seguridad y que no pensaban volver a no ser que les garantizaran esas condiciones, y señalaban que les había parecido un grave atentado, un atentado violento, con lo cual lo iban a poner en conocimiento de la autoridad legal pertinente. Alcoa también lanzaba un comunicado en el que señalaba o aclaraba que propuso un proceso de venta con las cubas funcionando, no con las cubas apagadas, que es lo que siempre han trasladado los representantes del comité. Alcoa dice que propuso un proceso de venta con las cubas funcionando y también alternativas para evitar los despidos, pero que no fue posible llegar a un acuerdo porque nada de esto convenció a los trabajadores. Dicen, de hecho, en ese comunicado, lamentablemente, todas las alternativas propuestas fueron rechazadas por la Comisión Representativa de los Trabajadores. Alcoa ahora cuenta con 15 días para comunicar su decisión. Ha sido inviolable una solución acordada a la crítica situación que sufre la planta, con pérdidas semanales superiores al 1 millón de euros, lo que siempre aducen las pérdidas que tiene la planta. Así que Alcoa ha decidido que, bueno, que tiene 15 días por delante y a notificar a lo que harán. Entre tanto, desde el comité emplazan de nuevo a Alcoa a una nueva reunión. Han enviado una carta, de hecho la carta la firma el presidente del comité, José Antonio Zan, solicitándoles que se sienten de nuevo con ellos cuando y donde ellos quieran para intentar alcanzar una solución. Aseguran que no están poniendo ninguna dificultad y que tienen total disponibilidad para cerrar el último acta del periodo de consultas. Ese acta que se tenía que haber firmado ayer, que era un acta de desacuerdo, al fin y al cabo, con el periodo de consultas, pero no se firmó. Los trabajadores critican que no acudiera Alcoa a la reunión prevista y señalaban, bueno, se desvinculaban un poquito de ese ataque con huevos hacia la comitiva de Alcoa. Señalaban que bien podría ser algún conocido de ellos que llevara una chaqueta de los trabajadores de Alcoa y no tenían por qué ser trabajadores de Alcoa. Y que no fue tan grave. Así está la situación. Entre tanto, te recuerdo que tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno, después de la mesa multilateral de anteayer, lanzaron un comunicado junto con los sindicatos también, indicando que apoyaban al comité de empresa y que seguirían trabajando por la viabilidad de la planta y por la venta de la misma. Y en esta mañana de hoy también se suceden las manifestaciones de apoyo por parte de la portavoz de la Diputación de Lugo, por el Partido Socialista, Pilar García Porto.
Nese apoio constante que houve dende a Diputación de Lugo hacia os traballadores de Alcoa, con numerosas iniciativas levadas a pleno, con manifestacións públicas de apoio, en respeto sempre deses traballadores e os seus postos de traballo, que son o sustento de tantas e tantas familias na Mariña. De aí que nos queiramos pronunciar sobre este tema e facelo ademais aberta e públicamente.
También lo ha querido hacer la vicepresidenta de la Diputación por el Bloque Nacionalista Galego, Maite Barreiro.
A segunda ampliación das axudas da Xunta de Galicia aos concellos para accións de promoción da igualdade, que suman a provincia de cinco...
Perdón, Maite Ferreiro, ¿esta de qué es?
Queremos tamén trasladar o noso apoio ás traballadoras e traballadores da Alcoa e tamén das auxiliares que hoxe se manifestan en Santiago de Compostela para defender os seus postos de traballo e a produción de aluminio na Mariña. O Goberno do Estado e a Xunta de Galiza teñen que aclarar xa de que lado están. Do lado das traballadoras e traballadores, do futuro da Mariña ou do lado das multinacionais.
Así se pronunciaba, por lo tanto, la vicepresidenta de la Diputación. Las distintas manifestaciones de apoyo a los trabajadores de Alcoa en una situación que, como decimos, parece que no conduce a ningún lado, quedarían, no son 15 exactamente, ya son 13 los días que quedan por delante para que la multinacional decida qué es lo que va a hacer, si ayere o no ayere, si decide sentarse de nuevo. Por cierto, los sindicatos lo que le proponían era que diera un plazo de 6 semanas más para que pudieran intentar llevar a cabo esa venta con la compañía y que no se apagaran las cubas. A ver si todavía hay alguna posibilidad. 37 minutos pasan de la una.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Y sin salirnos del tema de Alcoa, no queremos perder el foco también de lo que nos queda más cerca, y son esos ayuntamientos en los que está sentada la compañía aluminera y que también se han beneficiado a lo largo de los años en la historia de los impuestos que paga la compañía o de la riqueza que genera tener una compañía de ese estilo y de esas dimensiones en su territorio. Si equivale, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, en el 20% del Producto Interior Bruto de la provincia de Lugo, imagínense lo que equivale para ayuntamientos como Cervo Xove. Hemos querido hablar con el alcalde de Xove, que también estaba en la protesta con los trabajadores frente al Parlamento gallego. Ellos, tanto el alcalde de Xove como el alcalde de Cervo, también han querido demostrar que estaban en las protestas de tanto contra los suyos como los de los demás allá, como los de todos los colores. Ellos han secundado las protestas de los trabajadores desde el primer momento porque son sus propios vecinos y son los ayuntamientos más vinculados. Bien, Demetrio Salgueiro indicaba que es un momento clave ahora mismo y que, claro, lo importante sería que Alcoa se viniera a vender.
Considero que estamos nun momento clave para a evolución de todo o proceso. para poder chegar a unha resolución favorable de toda esta tensión que estamos vivindo, non? Bueno, última oferta, a valoración da última oferta de Alcoa é positiva en parte, non? En parte si se aven a negociar con Liberty House, que é a empresa que está interesada en coller a fábrica, establece un período de 6 semanas de negociación, pero por outro lado tamén pedía que o comité de empresa deixara firmado a tramitación do ERTE si en esas 6 semanas non se chega a un acordo. Considero que non é a mellor forma, considero que esas 6 semanas terían que ser sin ese tipo de condicións, porque esas negociacións van a ser unhas negociacións entre empresas. Non se sabe a vontade que hai por parte de Alcoa de intentar chegar a un acordo. Eu creo, así o transmitín tamén a Alcoa, que é o momento de que dé un paso a un lado e que deixe entrar a unha empresa nova que garantice un futuro para a fábrica. Sabemos que a oferta de Liberty House é unha oferta industrial, unha oferta interesante e que pasa polo mantemento de todos os postos de traballo. E creo que si Alcoa non pode garantizar eso, que ten que facer é dar un paso ao lado. E despois de tantos anos no que a Mariña enteira pues estuvo apoyando a empresa, o Concello de Xove, o Concello de Cervo, que apoyamos en todas as decisións e tamén as administracións, o resto de administracións, e agora si coa súa política industrial pues non quere seguir producindo aluminio, que ten que facer é dar un paso atrás e vender a planta enteira, non só a planta de aluminio, sino tamén a de alúmina, e deixar paso a ese novo investidor industrial que presenta un proxecto de futuro para a Mariña.
E vender la planta entera, señala Demetrio Salgueiro, non solamente aluminio, que é lo que pretendería vender Alcoa, la multinacional estadounidense, porque Liberty House ha señalado que está interesada en comprarla todo, al completo, tanto la alúmina, la refinería, como la de aluminio. Seguimos adelante, 19 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a cambiar completamente de tornas. En cuanto al asunto coronavirus, estamos pendientes. Ya te digo, no ha habido por el momento ningún balance nuevo del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Y lo que sabemos es que se declaraba un brote de coronavirus en la residencia Villamil de Tapia de Casariego, en Serantes, Tapia de Casariego, al detectar el contagio en una residente, una mujer de 70 años. En las últimas horas se realizaban pruebas PCR a todos los residentes y trabajadores. Y luego el otro brote que nos tiene pendientes de Castropol, hasta el momento confirmadas 7 personas positivas y la vinculación directa con el bar La Casilla de Castropol, todo el que estuviera allí entre el 23 de julio y el 1 de agosto que se ponga en contacto con los servicios de salud para hacerse una PCR y se queda más tranquilo. Por ejemplo, por cierto, el otro día te decíamos que el diputado por el occidente del PP, Álvaro Queipo, había estado en el bar en esos días y él, motu propio, decidió solicitar una prueba PCR. Le dieron el resultado y es negativo, así que señala que él se queda más tranquilo y que los que estuvieran con él en esos días, aunque él enseguida se retiró a su casa, pero bueno, por si acaso alguna persona estuvo en contacto con él, que puede estar tranquilo, que ha sido positivo. Perdón, negativo. No podemos confundir los negativos y los positivos en estas cosas. Ha sido negativo. En cuanto al brote de coronavirus de la Mariña Lucense, hoy son 26 los casos activos, 9 menos que ayer. Se han detectado 0 positivos en las últimas PCR, es decir, ninguna dio positiva, y ha habido 9 altas. De ahí ese balance, de 35 bajamos a 26. Hay una persona todavía ingresada en el Hospital de la Mariña con un pronóstico favorable. Ayer realizaron 56 PCR y en total desde el inicio del brote, 5.238 PCR. Con lo cual, ya ven ustedes si se han llevado a cabo test de coronavirus. Vamos a hablar de asuntos municipales también. Un alto en el camino.
Disfruta del verano en el Hotel Vila do Val en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Vila do Val. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Vila do Val, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-16-53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Asuntos municipales en Ribadeo, porque desde el grupo del Partido Popular insisten en demandarle al gobierno local que arregle los adoquines de las calles peatonales y comerciales de Ribadeo, que puede haber ahí algún accidente, que alguien puede caerse, porque en el suelo han quedado pues rotos, con algún agujero de las estructuras, y constituyen todo un peligro. Así lo explica Elena Sierra, que es viceportavoz del PP.
Desde el Grupo Popular llevamos pidiendo desde hace tiempo el arreglo de los adoquines de las calles peatonales, debido a su mal estado. Calles en las que abunda el sector comercio y por lo que son muy transitadas, como puede ser Rodríguez Murias, la calle Reinante, se encuentran en un estado lamentable. En la calle Calvo Sotelo se quitaron los sujetacontenedores, quedando en el suelo el agujero de los pivotes que los sujetaban, provocando ya algunas caídas y torceduras, sin que ocurriesen graves consecuencias. Por eso volvemos a insistir una vez más en el arreglo de estas calles tan transitadas y en las que se encuentra la mayor parte de nuestro comercio.
Ahí queda la reclamación del Partido Popular en Ribadeo y hablamos también de algunas ayudas a los ayuntamientos de la provincia. Ayudas en este caso desde la Diputación de Lugo, porque impulsa en los 67 concellos la digitalización de la información turística, cada vez más necesario. Desde el Área de Promoción del Territorio y Turismo se ha puesto a disposición de los ayuntamientos una base de datos de aplicación InventTrip. Tiene contenido sobre los principales puntos de interés, establecimientos, alojamientos, restaurantes. Seguro que va a ser de mucha utilidad, lo explica Pilar García Porto.
Dende a Deputación de Lugo continuamos co reto de digitalizar turísticamente esta provincia e agora o facemos tamén achegándonos aos concellos, sobre todo neste momento de crise, non? No que é tan importante dinamizar a economía pero ofrecer garantías e seguridade para os visitantes e tamén para os veciños e veciñas que neste momento somos turistas de proximidade. De aí que queiramos facilitar información para que utilicen en móviles e tablets, en galego e en castelán, e por eso achegamos cartelería personalizada a cada concello con enlaces a través do código QR e tamén da app InventTrip para que poidan ofrecer cumprida información sobre os reclamos turísticos de cada localidade.
Y otra ayudita que también viene en forma de dinero es la aportación de la Xunta de Galicia para las asociaciones de vecinos. Aporta 94.400 euros para 6 asociaciones vecinales de Río Torto, de Mondoñedo y de Apontenova. ¿Y esto para qué? Para destinarlo a obras y equipamientos en espacios comunitarios. Nos lo va a explicar la delegada territorial en funciones, Marta Barreiro.
A Xunta destina 379.000 euros a 29 asociaciones de vecinos da provincia de Lugo para que realicen actuacións de mellora en espazos de uso comunitario, mediante realización de obras ou adquisición de equipamento. As entidades corresponden a unha vintena de municipios. Entre as iniciativas que se financian, destaca o condicionamento de locais sociais para uso dos veciños e veciñas. No conxunto de Galicia, a Administración Autonómica destina un orzamento de 2,5 millóns de euros a este programa, o que supón un incremento do investimento nun 70% respecto ao ano pasado. Desta forma, renova a súa aposta por fomentar o asociacionismo e a dinamización do movemento veciñal, como medio para contribuir a satisfacer as demandas da veciñanza e mellorar o benestar e a calidade de vida local. Entre as asociacións beneficiarias figuran 4 de Río Torto, que é o concello da provincia con maior participación neste programa, e unha na Pontenova e Mondoñedo respectivamente.
Ahí quedan, por lo tanto, esas aportaciones que seguro que van a ser bienvenidas por las asociaciones. Ahora faltan 13 minutos para las 2 de la tarde. Un pequeño alto en el camino.
En Mondoñedo imos vivir un verán moi intenso. Imos disfrutar do Merlín Fest todos os sábados ata finales de agosto, e de 8:30 da tarde ata 10:30 da noite. Sábado 8 de agosto, actuación de Briacova na Praza da Catedral e actuación do Grupo Xuvenil na Fonte Bella. Sábado 15 de agosto, concerto de Rafa Fernández na Praza da Catedral. Sábado 22 de agosto, concerto de Gueiro A no cruce de Rúas Bispo Sarmiento e Andrés Bamonde. E para rematar agosto, o sábado 29, concerto de Miquel Barreira na Plaza do Concello. Recorda, os sábados de agosto, achégate a Mondoñedo. Activando Mondoñedo. Organiza Concello de Mondoñedo e Puzle Animación e patrocina Xacobeo 2021 e Xunta de Galicia.
Por
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Vamos a hablar ahora con el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, y estábamos hablando de la protesta de Alcoa y de la importancia que tiene esta fábrica para ayuntamientos en los que está sentada, como yo veo Cervo. Pues queremos conocer también la opinión sobre el conflicto actual y el momento que vivimos de Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Gustaría que nos comentara cómo ve la situación. Parece que cada vez se suceden más cosas. Ningún aparece demasiado boa. Alcoa parece que ya cejó unos intentos. Parece que no va a dar más sinais de vida. Los trabajadores siguen a solicitar ayuda para venda. No sé cómo ve usted el asunto, si confía también en Liberty House o no. ¿Cómo está el tema ese?
Yo veo el asunto, como veo desde el primer día que empezó el conflicto. Mira que llevamos ya meses hablando do problema que temos coa nosa fábrica de aluminio. Desde fai dous anos falta a tarifa eléctrica ou faltan as axudas eléctricas para que o aluminio primario, a electrolisis, puedan seguir funcionando. E en este tempo que levamos, Juana, o único que non fixo nada para intentar posibilitar un cambio, intentar que a empresa rectificara, pues foi o goberno central. A tarifa eléctrica teño que escoitar os veciños, porque é tan simple a solución ou tan simple a necesidade da tarifa eléctrica para que a electrolisis e as cubas podan seguir encendidas, que é o problema que ademais sempre non los transmiteu todos os traballadores a través dos distintos comités de empresa. Si hai tarifa eléctrica, as cubas funcionan. Si non hai tarifa eléctrica, as cubas non van funcionar. E o que pasou en Avilés e Coruña, é certo que eran electrolisis, eran cubas moito máis bellas, pero non funcionan en ningún caso, porque ainda que señan bellas, podían seguir funcionando, pero si non hai precio da luz, pois están pechadas como están nestes momentos. Eu temome que si non move peza o goberno central, que desde que empezamos a solicitar unha solución, non deu ningún paso, e iso teñeno que ver, e temos que dar cuenta todos os veciños, non deu ningún paso, ni un solo paso en este ano e medio. Non fixo nada para posibilitar un cambio ou para intentar que esta empresa, que eu creo que tamén todos estamos cansados dela, para que esta empresa rectificara ou dé unha alternativa a que seña esta Liberty House ou que enseña para poder entrar. En todo caso, a empresa que entre vai necesitar o mismo que a empresa que salga, Juana. Vai necesitar un precio eléctrico para que as cubas puedan seguir funcionando por menos durante un tempo transitorio. Eso que se necesita. E o precio eléctrico, desde sempre, que no ten que establecer é o goberno central, nada máis. Ese goberno central que está gobernado polo goberno que está gobernado, polo Partido Socialista, por Podemos, ese presidente do goberno que se chama Pedro Sánchez, que o apoyaron e lle deron, e está presidente porque varios grupos, entre eles o Bloque Nacionalista Galego tamén, deu o voto e o apoio para que ese presidente esteña gobernando o noso país, pois ese presidente é o que ten que darlle a solución á tarifa eléctrica. Nós, en este tempo, Juana, que fomos a múltiples reunións, a múltiples manifestacións, tamén que exigimos a Xunta, porque tamén hai que exigir un compromiso dentro das súas competencias industriales. Ese compromiso xa o ten por escrito e o dixo por escrito, que tamén hai que recordalo, a través de préstamos participativos, a través de distintas inversións que se fagan na fábrica para que o proceso poseña moito máis económico, moito máis respetuoso con o medio ambiente. Ese compromiso xa está feito por parte da Xunta de Galicia, pero falta o compromiso esencial, que é o compromiso eléctrico. Se non hai ese compromiso eléctrico, eu creo que calquera solución vai ser imposible. Estamos ahora mismo empuxando a que a cosa marche, e nosotros, e eu quero seguir co discurso que siguen os meus veciños e compañeros do Comité de Alcoa, sin duda ninguna. Pero se queremos que se vaya, e se ven unha empresa, alguén ten que mover algunha peza, e quen ten que mover a peza é que non moveu ninguna durante este ano medio, Juana. E o Goberno Central non fixo absolutamente neste ano medio ningún paso para que a empresa quedara. Todo o contrario, o que fixo foi quitar unhas axudas que había. Antes viñan 90 millóns, hasta fai 2 anos, 90 millóns de euros para que a nosa empresa pudiera seguir funcionando. Ahora non veñen nin 20 millóns. Faltan 70 millóns ao ano. E iso, Juana, como ben sabes ti, o levo comentando moito tempo, é algo que estou dicindo cantidad de veces e naide me dice que non, porque verdade é certo, o único movimento que fixo o goberno central foi quitar cartos que viñan para a comarca da Mariña. Que si eran moitos, eran poucos, non nos vamos a discutir. Pero o único movimento que fixo o goberno central foi quitar, en vez de poñer, e ora o que necesitamos é que poña algo. E se ora mismo considera que a empresa é o peor que nos pode pasar, e eu pois poido suscribir ese discurso, pois que interveña temporalmente esta empresa. Falamos de que é unha empresa onde está, ten unha concesión estatal de puertos do Estado, onde hai unha carretera estatal de nacional tamén do propio Estado español, que fa, ainda que seña unha intervención temporal, para que mentras pois está este posible comprador poida entrar no tempo que necesite, pero algo ten que facer o goberno central. De pouco nos vale que andemos abaneando a Alcoa, que non sabemos nin quen son, nin de onde son, que son americanos, e non vamos conseguir nada, por moito que elles berremos, por moito que non vamos conseguir nada. Ten que mover baza que non moveu durante todo este tempo, e é o goberno central. E iso digo e agora, que agora, ademais, non hai eleccións de por medio. Naide pode pensar que aquí se está falando de partidismo, e o partidismo nos dá absolutamente a todos igual, nos dan os partidos igual, o que nos importa é a nosa comarca. E para que a comarca siga viva, para que a comarca siga existindo nas cotas de benestar que leva existindo durante estes anos, é fundamental que a empresa de aluminio siga. E para que a empresa de aluminio siga e a electrolisis siga e as cubas non pechen, o goberno central ten que facer algo que non fixo nada durante todo este tempo. Repito, fixo algo. Foi quitar unhas axudas que viñan vindo periódicamente desde fai máis de 40 anos, fose empresa pública ou fose empresa privada, viñan axudas para minimizar o precio da luz e agora quitounas desde fai 2 anos. Por lo tanto, eu creo que eso é o que temos que pedirlle, por favor, ao goberno central que o faga dunha vez, porque é moito o dolor que se está soportando e que están vivindo moitas familias e que estamos a vivir toda a comarca da Mariña en estes tempos, e ademais en tempos en donde eu creo que ahora mismo xa a conta atrás é dramática. Quedan 15 días, igual en estes 15 días a empresa pode facer calquera cuestión, e naide, en este caso, o goberno central non moveu nada, absolutamente nada, para revertir esta situación dramática na que vivimos.
No, evidentemente o tempo vai pasando. E contenos, pónganos o día, que pasou con esa especie de corralito que nos vai poñer o goberno co amparo da FEM, ou do voto de caridade do presidente da FEM, cos aforros dos concellos, como isto?
Bueno, pues eso, outra, nada, son, eu creo que a política e os políticos ás veces con actitudes como as que tuvo o alcalde de Vigo, o presidente da CEN, é cando a xente pois se pode sentir pois desafectada absolutamente, porque o alcalde de Vigo, o presidente da CEN, leva dito por activa por pasiva todo dun xeito ufano e dun xeito totalmente pois liderando un tema que os remanentes dos concellos non se podían tocar, e que se os concellos non queríamos tutela, que se os concellos éramos solventes, que se os concellos éramos como tiñamos que ser, que os cartos dos veciños non se tocan. Leva máis de 8 anos desde que é presidente da CEN dicindo eso, pero todos os días, absolutamente todos os días. E resulta que da noite pa mañá dice yo sou o goberno que ten que cambiar o discurso, e o cambia sin ningún problema. E ao final temos un presidente da CEN, alcalde de Vigo, que leva reclamando a defensa dos ingresos e dos cartos dos veciños dos concellos durante máis de, repito, de 5 anos, e da noite pa mañá, porque lle dice o seu partido político, cambia o discurso. E ese dinheiro e eses aforros que teñen feito e que temos feito moitos concellos, pois son collidos, son adquiridos polo goberno estatal como unha especie de corralito, como ben acabas de comentar ti, para que así o goberno central poida tapar os seus propósitos, os seus despropósitos. Eu penso máis nos seus despropósitos que nos seus propósitos, porque tamén é certo que cos datos que saíron estas semanas atrás, somos o país do mundo, non solamente de Europa, en donde temos os peores datos económicos de todos, donde caeu o PIB, donde a deuda se incrementou máis. E claro, como os datos son así, pois o que fai o goberno do Estado, co apoio do alcalde de Vigo, presidente da FEM, adquirir os diñeiros que viñamos agardando todos os concellos durante estes últimos 7 ou 8 anos, e tendo nas nosas caixas, nos nosos aforros, cartos que eran de todos os veciños de cada un dos nosos concellos, para que da noite a mañá o goberno adquira eses cartos, non los sustraiga, non los quite, os aforre de todos os veciños o beneplácito dunha persona que eu creo que nestes momentos non merece nin debe ser presidente do FE, da FE, ni presidente nin representante do municipalismo, e por tanto, eu como munícipe que son, desde xa fai tamén uns cuantos anos, non me sinto representado por este alcalde que da noite pa mañá cambia o seu discurso absolutamente.
Saben vostedes para que sirven ton a forrar. Cambiemos de asunto, nun minuto que nos queda por diante, esta fin de semana non hai festas da Maruxaina, que non se vai a pensar ninguén que pode ir de festa, no, que van a estar viciando, verdad?
No, bueno, non é festa. Eu creo que ainda que a situación sanitaria é boa, moi boa, melloramos moitísimo, a pesares tamén, tamén o que teño que dicir, de moitos que dicían antes das eleccións que isto estaba descontrolado, todo o contrario, a Consellería de Sanidade cos seus traballadores e cos seus responsables pois directivos nos dixeron absolutamente a verdade. Temos o problema sanitario medianamente controlado, veñan as festas de Maruxaina e temos que andar con moitísimo xeito. Nós, o que lle pedimos aos veciños, que non baixemos a garda por ningún momento, que podemos vivir e podemos disfrutar, en este caso, desta festa, pero non hai festa, en este caso, como se dice, hai unha fecha que sempre se celebrou a festa de Maruxaina, este ano non hai, non hai ningún tipo de organización, e o único que lle pido á xente moitísimo sentido común, porque está en xogo a nosa vida e a vida de moitas persoas que conviven con nós, por lo tanto, divirtámonos, pero respetando as normas que en este caso se emanan a través, pues ben, dos distintas administracións sanitarias ou, en este caso, desde o Concello de Cervo.
Moito cuidado, entón. Moitísimas gracias por estar con nós, Alfonso Villares, alcalde de Cervo. Moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos, Juana.
Y hasta aquí llega Costa Viva, pero recuerda que a las 2:20 seguimos actualizando la información aquí en Cope de la Costa. Te quedas con Mediodía.